Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El que espera desespera, dice el dicho. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿A qué cosas le ha puesto ese aire de, justamente, expectación, esperando que suceda? ¿No es así? Bienvenido, Álvaro Pandiani, a Diálogos a Contramano para enfocar expectativas.
Hola.
Todos esperamos algo, ¿no?
Todos esperamos algo. ¿Algo de algo o algo de alguien?
Ah, claro.
De alguna situación o de alguna institución, o de alguna empresa, o de alguna persona con la que tomamos contacto por motivos de trabajo, de trámites que hay que realizar, de la necesidad de ser atendidos profesionalmente, o en razón de entablar un vínculo personal. Todos tenemos expectativas. Es decir, todos tenemos esperanzas, perspectivas, intereses, incluso posibilidades que aguardamos se concreten. Todos esperamos lo mejor en la vida, el cumplimiento de un sueño, la solución de un problema, la curación de una enfermedad, la salida de una crisis. Todos tenemos la expectativa de que las cosas mejoren, que las circunstancias ya no sean adversas, que las condiciones en que vivimos sean cada vez más favorables. Todos esperamos sentirnos realizados y llegar a ser felices. La vida se hace más llevadera cuando tenemos proyectos de futuro, cuando esperamos lograr algo, cuando trabajamos en pro de alcanzar objetivos, cuando buscamos nuestros sueños, cuáles sean, con la esperanza de cumplirlos.
Claro.
Y esto independientemente de cualquier juicio de valor que terceras personas puedan hacer sobre los anhelos y sueños que las personas persiguen, por creer que su concreción les dará gratificación y felicidad en sus vidas, ¿sí? Es decir, no...
Es algo muy personal.
Exactamente. ¿Sí? Ahí donde terceros no tienen que meterse, la persona persigue un sueño porque piensa que así será más feliz y es legítimo, ¿no? Por el contrario, la vida sin proyectos, sin esperar nada más del futuro, sin sueños, ¿no? Cuando ya no se espera otra cosa más que la muerte, eso ya no es vida, sino solo existir, mientras se espera el fin. Las expectativas que todos tenemos o nos formamos siempre son por buenas noticias de buenas cosas que vengan o sucedan en nuestra vida.
O está la potencialidad que puedan suceder.
Que puedan suceder, exacto. Esperando que pasen cosas buenas, pero la expectativa, siempre uno tiene la expectativa de algo bueno, ¿no? Queremos que nos vaya bien, siempre.
Sí.
Aunque eso no sea razonable en el mundo que vivimos, las expectativas no piensan, ni razonan, ni siguen una lógica.
Es verdad.
¿No? Son como las emociones, son esperanzas.
Yo espero que...
Nadie tiene expectativas de malas noticias de cosas malas. Las malas noticias de malas experiencias por pasar, o de malas cosas que pudieran acontecernos, se temen, se las rehúye, o uno se prepara para prevenirlas o para atravesarlas lo mejor posible. Para decirlo en forma más clara y simple, nadie abriga esperanza de que le pasen cosas malas. Cada día puede traer buenas noticias de buenas cosas, o puede traernos malas noticias de malas cosas. Para los incrédulos eso depende de las previsiones que se hayan sabido tomar, del giro azaroso de los acontecimientos y, en último término, de la suerte. Para los creyentes, eso depende de la voluntad de Dios, de su amor y también de su disposición a permitir en la vida de sus hijos pruebas y dificultades que impliquen corrección, enseñanza y también crecimiento y fortaleza en la fe. Por eso, para un creyente en Dios, agradecer de antemano por cada día cuando el día comienza supone un acto de fe. Ya que implica dar a Dios las gracias por un día que puede traer muy buenas noticias de muy buenas cosas, pero en el que también pueden ocurrir malas cosas que nos lancen a una dura crisis personal, el desenlace de la cual a priori desconocemos. Con todo, es mejor confiar en Dios que confiar en las personas. Incluso a veces en uno mismo, ¿no? Es decir, siempre es mejor confiar en Dios, pero a veces confiamos en nosotros mismos, no en los demás, pero siempre es mejor.
Y ahí también la rama.
Confiar en Dios, claro. Y es mucho mejor que confiar en la suerte.
Totalmente.
En palabras de Dios, en boca del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Este pasaje
es tremendo.
Y fíjate cómo se lee en la traducción Dios habla hoy. El Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Por el contrario, de aquel que sí pone su confianza para el futuro en Dios, en 17:7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Un texto cuyo equivalente en la traducción Dios habla hoy es: bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Cabe agregar aquí que la maldición que se describe, más que interpretarse como un acto de Dios, puede verse como el simple resultado de haber puesto las expectativas en personas que no merecían confianza, dado lo veleidoso de la naturaleza humana. Por el contrario, la bendición de confiar en Dios es resultado de la bendición de Dios que trae el bien a aquel que en Él confía. O sea que, en efecto, Dios dice en Hebreos 11:5, recompensa a los que lo buscan. Así que, si usted no cree en Dios, ni busca a Dios, ni confía en Dios, no espere ningún bien de su parte. Pero si cree y busca a Dios y confía en el Señor, la bendición de Dios va a venir a su vida.
Una es consecuencia de la otra.
Ahora, teniendo claro en quién poner nuestras expectativas de cosas buenas, nuestra esperanza de bendición, es decir, de bien y felicidad que ansiamos tener en la vida, cabe preguntarse: ¿es posible poner las expectativas en el Señor y aún así tener las expectativas equivocadas?
Ah, a ver cómo es eso.
En otras palabras, ¿puedo esperar que Dios haga cualquier cosa que se me ocurra o me parece que las haga porque confío en Él para que las haga? ¿Es acaso Dios, el Todopoderoso, Creador del Universo, algo así como el genio de la lámpara que me va a conceder mis deseos, cualesquiera sean, habiendo cumplido yo el requisito de pedírselos a Él y confiar en Él para su obtención? Y esta consideración implica un paso adelante en la recta, en la bíblica comprensión de la relación vital con Dios que podemos alcanzar a tener cada uno de nosotros. Tener nuestras expectativas puestas en Él, confiar solo en Él, pero también confiar en su voluntad, en que los planes de Dios, en que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son lo mejor, el mayor bien y la mayor bendición que tendremos por confiar en Él. Aprender a confiar en la voluntad de Dios y aceptar esa voluntad, aunque nuestras expectativas no siempre se vean colmadas. ¿Sabes que hay un episodio sumamente conocido en la vida de Jesús de Nazaret? Es un episodio que en un país con una herencia religiosa cristiana como la nuestra, seguramente hasta los incrédulos conocen, que muestra cómo las expectativas frustradas de muchas personas respecto al Señor, estaban equivocadas, que muestra dónde estuvo el error y en qué desembocó la frustración de esa gente. El episodio es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, casi al final de su ministerio público de 3 años. Ese hecho está registrado en los 4 evangelios, pero para una aproximación al relato bíblico vamos a leer el pasaje de Lucas 19, del versículo 28 al 40. Es un pasaje un poquito largo, unos cuantos versículos, pero creo que vale la pena leerlo atentamente. Dice que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Fajé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntare por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, que habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hasta acá la cita bíblica. Entonces decíamos, este evento da base a la tradición cristiana del Domingo de Ramos y merece comentarse a la luz de los sucesos que le siguieron en los días siguientes de aquella memorable semana.
Hacemos pequeña pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani, estamos en Diálogos a Contramano y estamos hablando de expectativas. ¿Cuáles son sus expectativas y cómo las analiza en relación a lo que estamos hablando y al texto bíblico que hemos leído? Recuerda que en el sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar el texto y el audio de este programa. Ya volvemos.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. La adopción es una decisión que requiere mucho amor. Hoy, le invito a que adopte y done para los programas de RTM Uruguay. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Diálogos a Contramano.
Todos esperamos, estamos constantemente expresando internamente hacia Dios o hacia algunos allegados y a veces con un grado de intimidad, expectativas. Y allí estamos, Álvaro, intentando entenderlas a raíz de un texto que nos leía recién, que es el del Domingo de Ramos, que es tan conocido allí en la versión que tú leíste de Lucas capítulo 19.
Sí. Y respecto a esta llegada de Jesús de Nazaret a la ciudad de Jerusalén, tan grandiosa y de tan entusiasta respuesta por parte de la gente, y cabe preguntarse, ¿acaso era la primera vez que Jesús entraba en Jerusalén? Y la respuesta es no. Jesús había ido a Jerusalén varias veces, probablemente un montón de veces desde su infancia.
Y porque la costumbre de sus padres era ir hasta anualmente.
Exactamente, ¿no? Sí, ¿cómo es? La peregrinación anual para en la época de la Pascua, ¿no? Entonces, ¿por qué esta entrada fue tan especial? ¿Por qué concitó la atención de la gente y la aclamación de la multitud? Y una primera razón tiene que ver con las profecías mesiánicas y las esperanzas del pueblo de Israel. En el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 14 y 15, se lee: «Halló Jesús un asnillo y montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna». La vocación que hace el apóstol Juan es una cita del profeta Zacarías, 9:9. Zacarías es uno de los profetas posexílicos, uh-huh. ¿Sí? Quien anunció al rey que vendría a tomar el trono de Israel, en una clara alusión al Mesías prometido al pueblo de Israel.
Sí, sí.
La llegada a Jerusalén de un personaje tan popular como Jesús, ¿sí? Porque era famoso en ese momento, y desde años antes, por demostraciones asombrosas de poder sobrenatural, que incluía sobre todo curaciones milagrosas de todo tipo de enfermedades, resurrección de muertos, alimentación milagrosa de grandes multitudes, y por su enseñanza sobre la venida del reino de Dios. Esta llegada ha de haber parecido a la multitud como una declaración: el rey prometido viene para tomar el trono. Su llegada montado en un asno probablemente haya evocado, por lo menos a quienes en aquel momento eran conocedores de las Sagradas Escrituras, mira que siempre pasa eso, ¿no? Y lo tenemos que decir, es evocador para quien conoce las Sagradas Escrituras de la Biblia. Bueno, para aquellos que presenciaron la llegada de Jesús a Jerusalén y conocían las Escrituras, podría haber evocado la ascensión al trono de Israel, claro, del hijo de David, en un pasaje que en nuestras Biblias está en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 32 al 34, donde se lee: «El rey David dijo: Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada». Entonces entraron a la presencia del rey y él les dijo: «Tomen con ustedes los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Gion. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel». Así que el mandato de David había sido que Salomón fuera subido a una mula y llevado para ser ungido como rey. Y el profeta Zacarías, muchos siglos más tarde, daría esa profecía que acabamos de leer y que es citada por el apóstol Juan respecto a que el rey vendría montado en un pollino de asna, una cría, es decir, un pollino quiere decir una cría de asna. Entonces aquella multitud, israelitas, tanto residentes como peregrinos que habían llegado para la Pascua, seguramente creyeron que Jesús, que llegaba a Jerusalén montado en un asno, estaba finalmente presentándose como el hijo de David prometido, el Mesías esperado. Y yo creo que esto es evidente en la aclamación que también fue dicha en aquel evento por la gente y está recogida en Marcos 11:10. Ahí dice que la gente, entre otras cosas, exclamaba: bendito el reino de nuestro padre David que viene. En síntesis, aquellas personas pensaron que Jesús venía a la ciudad sagrada de Jerusalén para tomar el reino, liberar a Israel de la dominación romana e instaurar el reino de los cielos del que tanto había hablado. La entrada de Jesús en Jerusalén tuvo dos tipos de recibimiento. Uno, como ya mencionamos, esa multitud que aclamó al Mesías, el cual ellos pensaban llegaba para reinar. Y el otro, en ese momento, unos pocos individuos, los fariseos, sus permanentes opositores, individuos que no creían en Jesús como Mesías y para los cuales el tumulto de su llegada era sumamente frustrante. Lo que se desprende de sus palabras que están registradas en el Evangelio de Juan 12:19, donde leemos: los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él.
A pesar de todos los esfuerzos que habían hecho para disminuir su influencia.
Cuánta frustración hay en esas palabras, ¿sí? Estos dos tipos de recibimiento bien pueden representar el recibimiento que cada persona da al mensaje de Cristo. Unos reciben a Jesús con alegría y creen en él, mientras que otros le rechazan con indiferencia, con incredulidad y hasta odio, ¿no? Sí, aunque cueste creerlo,
sí,
con odio.
Tal cual.
Lo interesante, volviendo a los eventos de aquellos días, es ver qué pasó después con las multitudes de Jerusalén, presumiblemente las mismas que lo habían recibido con gozo. En Mateo 27, 20 al 22 se lee: los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y en el pasaje paralelo Lucas 23, versículos 18, 20 y 21, ahí dice que toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Ahora uno podría preguntarse cuántas multitudes había en Jerusalén en la Pascua de aquel año. Los evangelistas no dicen la multitud A lo recibió, la multitud B lo repudió. Es simplemente la multitud, la muchedumbre, la masa de gente que es poco menos que llevado la nariz por, en este caso, por los líderes religiosos, ¿no? Esos mismos líderes religiosos que vimos tan frustrados en palabras del Evangelio de Juan. Esto que acabamos de leer, cuando la multitud repudia a Jesús pidiendo más bien que le suelten a Barrabás, pasó solamente 5 días después de la entrega triunfal. ¿Qué había pasado? La explicación más probable es que, por un lado, ellos esperaban un Mesías guerrero que iniciara la guerra contra los romanos para traer la libertad al pueblo israelita. Pero Jesús había ido a Jerusalén para consumar otro tipo de plan: morir por los pecados de todos los seres humanos para traer perdón, salvación y vida eterna a todos los que creyeran en él. En cualquier caso, la multitud no vio colmada sus expectativas. La multitud no vio colmada sus expectativas. ¿Con qué expectativa vinimos a Jesús cuando creímos en él? Si creímos. Ser libres de un vicio, solucionar un problema matrimonial, lograr la sanidad, la curación de una enfermedad, alcanzar prosperidad económica. Quienes predicamos a Jesús a veces lo presentamos como el Mesías guerrero, es decir, aquel que nos libera de todos los vicios y problemas de esta existencia. Pero tenemos que entender que el principal y mayor problema del ser humano es el pecado que lleva a la condenación. Esa es la prioridad que debemos atender. Esa fue la prioridad de Jesús. Jesucristo nos llama hoy al arrepentimiento y la fe para el perdón de los pecados. Cuando nuestros pecados son perdonados, entonces, recién entonces, venimos a ser hijos de Dios, y entonces sí, Él obra en el resto de nuestros problemas y conflictos para ayudarnos a ser libres de esas cosas según su voluntad. Vayamos a Jesús y prediquemos a Jesús con el mismo objetivo con el que Él fue a la ciudad de Jerusalén, a salvar con salvación eterna a los pecadores. Y luego sí, esperemos con confianza que también se cumplan en nuestra vida personal, en nuestra familia, también en nuestra iglesia, aquellas palabras de Mateo 6:33, que es parte del Sermón del Monte, y que son palabras de Jesús. Y con esto terminamos. Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Amén.
Qué gran expectativa esa, ¿no? Qué gran expectativa. Y es una expectativa realista, basada en las promesas de Dios para nosotros, que no son solamente imaginación, deseos o anhelos imaginarios, sino realidades. ¿Y usted cómo maneja el tema de las expectativas en su vida personal? ¿Y cómo ve todo esto que hemos planteado desde el punto de vista bíblico, de la realidad de Dios manifestándose en la historia y dándonos una respuesta? Cuéntenos y hágalo, tal vez quiera hacerlo por mensaje de texto, WhatsApp al 091-610-610, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, 091-610-610, o encontrar el artículo completo del doctor Álvaro Pandiani con el audio de este programa en rtmuruguay.org, titulado Expectativas, rtmuruguay.org. Y bueno, nosotros tenemos la expectativa de encontrarte el próximo martes en la programación de Radio Transmundial, Álvaro, aquí en Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.